vamos entonces a saber qué son, en qué consisten, la identidad, cómo acompañan, cuál es su misión, su proceso, porque los grupos de mutua ayuda son auténticos quirófanos de nuestra salud de las seis dimensiones. No olvidemos que si sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo, duelo es lo que yo trabajo con la herida. Pero, querida Vero, me he quedado pensando, mientras miro mi jardín verdecito aquí en Lima, hablando de verde. Bueno, y dígame, ¿nuestro sufrimiento lo podemos tirar al tacho?
El sufrimiento no se tira directamente, hay que ver, ¿no? ¿Qué hacemos? No hay que descartar el sufrimiento. Primero hay que mirarlo a los ojos, a ver cómo es, en qué estado está, a ver qué hacemos con eso, ¿no?
Porque si el sufrimiento... Por cierto, cuando sufrimos, ¿dónde está el sufrimiento, querida Vero? ¿Dónde? ¿Las paredes?
No está, no está ni en el suelo tirado, no está ni arriba ni abajo. No lo tiene la vecina, el sufrimiento. No lo tiene mi papá, mi mamá. No lo dejé en la casa de mis padres. No está, no lo tienen tampoco mis hijos. No fueron a jugar con él. El sufrimiento, literalmente, soy yo. El sufrimiento soy yo.
Si el sufrimiento soy yo, como muy bien nos acaba de decir, o sea que cuando sufro, si tiro el sufrimiento al tacho, es como
me
decir...
tiro a mí mismo. Claro, me tiro a mí mismo. No me doy la esperanza de seguir viviendo y de ser feliz, ¿no? Me tiro directamente, claudico y ahí me quedé.
Y por eso nunca debemos olvidar que solo se transforma el sufrimiento cuando...
Se transforma el que sufre.
Muy bien, así que ya tenemos introducido el tema, pero creo que usted tiene una carta bajo la manga.
Sí, sí, claro. Vamos, y decíamos y adelantábamos que en el próximo bloque Diego va a poner en contacto y en el aire de la radio a una persona que no solamente ha pasado por un duelo, sino por varios, y hoy es coordinadora de uno de los grupos de mutua ayuda Resurrección. ¿Tiene ganas de conocer su historia, padre?
Por supuesto, por supuesto. Claro. Pero usted ya sabe que puntualmente tiene una tarea excelente, imprescindible que hacernos.
Claro, tiene que ver con lo visto el lunes pasado, porque claro, hay cosas que se van sumando y tenemos ganas de refrescarlo porque es necesario, vamos sumando algunos conceptos y demás. En la semana pasada hemos hablado de cómo elaborar los duelos en la vejez. ¿Qué duelos en realidad hay que elaborar en la vejez? Y también nos preguntábamos, ¿qué viejos y viejas te ayudaron a vos a elaborar tus duelos? ¿Por qué tocamos este tema? Porque justamente ese lunes celebrábamos el día de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, ¿no? Y decíamos que hay que observar más a nuestros viejos. ¿Para qué? Para aprender a elaborar nuestros duelos. Hay que observarlos, acompañarlos y aprender mucho en todo sentido, en todas las dimensiones, ¿no? Porque ellos son nuestras hojas de ruta, son aquellos que han vivido más años, son aquellos que nos aconsejan muchas veces y a veces no los escuchamos. Pero en este caso decíamos, observémoslos, porque de ellos podemos aprender a elaborar mejor nuestros duelos, ¿no? La juventud, decíamos, tiene un pequeño defecto y la vejez también tiene un pequeño defecto. En la juventud, el defecto es creer que solamente con el conocimiento se tiene todo en la vida y que no necesitamos la experiencia. Y en la vejez, muchas veces, que solo es necesaria la experiencia vivida. En todas las etapas de la vida hay que caminar en formación y en información permanente. Y si hablamos de duelo, mucho mejor, ¿no? Formación e información permanente. Traíamos a colación a nuestro amigo San Alfonso el Sabio, que decía, hay que leer libros viejos, hay que beber vino añejo y hay que tener amigos viejos. Quienes tienen estas consignas en sí pueden afrontar también mejor lo que les toque en la vida, ¿no? Tiene que ver con saber beber de la experiencia vivida. La vida, también veníamos con otra imagen, es como un árbol, ¿no? Nuestra raíz son nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestro tronco que sostiene y transmite la savia son nuestros padres. Y las ramas son los hijos y los frutos son los hijos y nietos. Si nuestros abuelos han elaborado bien sus duelos, nos enseñan, nos hablan de la elaboración de los sufrimientos, nosotros ya tenemos un buen botiquín para afrontar nuestros duelos, nuestro sufrimiento. Hablamos del Evangelio de Lucas, que nos da un referente muy, muy lindo, Simeón, ¿no? Cuando dice, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel, ¿no? El pueblo de Dios es invitado, todos nosotros somos invitados en cada época histórica a contemplar esa luz, luz que quiere iluminar nuestros procesos de duelo y elaborar con alegría y paz nuestra propia muerte. Así, lleno de júbilo, lo expresaba el anciano Simeón. Y decíamos también que Jesús no solamente aprendió de su papá y su mamá, ¿no?, de María y de José, sino también debió aprender muchas cosas de sus abuelos, San Joaquín y Santa Ana, ¿no? El mismo Hijo de Dios, aprendiendo de viejos y viejas, los viejos que nos dan una excelente representación del ciclo de la vida, que venimos de Dios y vamos hacia Él. Un poco el resumen de lo visto el lunes pasado, querido Padre Mateo.
Muchas gracias, querida Vero. Y es muy importante lo que nos acaba de decir, porque el trabajo del duelo, ¿cuándo cree usted que comienza, querida Vero, más o menos? ¿A qué edad cree usted que comienza?
Ya hemos desde dicho que esto algo
sí, en algunos programas, pero ¿a qué edad cree usted que comienza el trabajo del duelo?
Desde que nacemos andamos con ese proceso ya, ¿eh?
Yo creo, y no quiero contradecirle, porque ¿sí? usted siempre tiene la razón, tengo que reconocerlo, que para a mi humilde opinión, el sí. trabajo del duelo comienza 25 años antes de nacer.
25 años antes de nacer, con esa cifra así clavada, 25, ¿por qué?
Porque comienza con el buen trabajo de los duelos, de los abuelos, papás, mamás y tíos.
Ah, viéndolo de esa manera, puede ser que ahora a usted le tengamos que dar la razón, querido padre.
Es como la autoestima de una persona. ¿La autoestima de una persona con qué comienza? 25 años antes de nacer. ¿Con la buena autoestima también. De quién?
De los padres.
Claro, claro, claro. Y no olvidemos, querida audiencia, que cuando hablamos de los duelos, no hablamos solo de que estoy en duelo, estoy sufriendo. No. Eso es lo más parecido a sufrimiento, ¿no? Trabajo de duelo, no hay que olvidarlo. Miren la palabra que decimos, aunque en esto seamos machacones. Es elaboración, dedicación, es esfuerzo, es trabajo, es revisión. Hoy he empleado una palabra muy bonita. ¿Cuál era, querida Vero? Es
reciclaje.
Esa es una hermosa expresión. Y ¿por qué? ¿Por qué? Bajo del duelo empieza teniendo nosotros buenos patrones de elaboración. Primero empiezan normalmente con ese duelo natural, ¿verdad? Esto lo hemos dicho, ¿verdad?
Sí.
Querida Vero, usted nos va a recordar mejor. Ese duelo natural, que cuando vemos que se cae una hojita, cambia las estaciones, noche y día, vemos que un pajarito se cae de la rama y muere, vemos que las personas van muriendo, entonces ya se introduce en nosotros el concepto de tiempo, de ritmo, de proceso, de enfermedad, de muerte. Ahí empiezan las preguntas también. ¿Y de dónde venimos? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿A dónde vamos? Vida antes y después de la muerte. Fíjese, sin darnos cuenta. Pero mientras ese duelo natural entra en nosotros, ¿qué vamos nosotros asumiendo por lo que llamamos conocimiento directo? Especialmente en los primeros años. Fíjese, sobre todo hasta los 5 años. Son buenos patrones de elaboración del duelo de nuestros antepasados. Sí. Si ellos los elaboran bien, nosotros vamos acumulando, por vía connatural, ejemplos, testimonios, modelos de cómo nosotros tenemos que reaccionar. Y además, ¿qué tenemos? El duelo informativo. Se nos va diciendo, hay que asumirlo así, hay que ver esta perspectiva, el duelo explicativo, y nosotros vamos trabajando ya el duelo en todas las dimensiones. Por eso es muy importante el tema anterior que hemos tratado, ¿cuál es la influencia de los abuelos, sobre todo los antepasados, tíos y papás, en que nosotros tengamos buenos patrones de elaboración? Fíjense, querida audiencia y querida Vero, que mucha gente dice esto. Yo nunca elaboré un duelo. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez?
Sí, se toma conciencia de esto verdaderamente, ¿no? Que cuando aparece el sufrimiento en nuestra vida, afrontarlo, no reciclarlo y ver qué hacemos y no lo sabemos porque no tenemos esta información. A veces lo hacemos en forma natural, como dijimos, porque lo hicieron mis padres y lo hicieron mis abuelos. Qué importante, ¿no? Pero con eso no nos tenemos que quedar. Seguir formándonos e informándonos en forma permanente, padre.
Así es, necesitamos por tanto psicoeducación, ¿verdad? Y necesitamos un botiquín de elementos del duelo, porque nos guste o no, antes o después va a llegar el sufrimiento a nuestra vida, como va a llegar la muerte de los seres queridos, como vamos a tener que asumir nuestra propia muerte. Y por eso es muy importante que tengamos estos referentes y que, insisto, no hagamos de los problemas, dificultades de la muerte un tabú, sino que nosotros practiquemos el famoso dicho que venimos siempre diciendo: o yo domino al sufrimiento,
o el sufrimiento me domina a mí.
Bueno, y hoy ya estoy ansioso. Ansioso, pero hay ansiedad buena, querida Vera.
Sí,
hay
sí,
ansiedad
sí,
mala, claro. Como colesterol bueno y colesterol
sí,
malo.
Sí, como el estrés bueno y el estrés malo también, malo. Hay que decirlo. Sí.
Y el S4 bueno y el S4 sí. Malo. Y, sí. Y los duelos que se elaboran bien y se elaboran mal.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi. Sogno all'orizzonte manca le parole e io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, il mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, thank you.
Con ti partiré. Estamos escuchando a Andrea Bocelli en esta voz inconfundible. Muchas gracias. Como cada lunes, dialogamos con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, licenciado en teología moral y espiritual, doctor en pastoral de la salud. Y estamos hablando de los grupos de mutua ayuda en duelo resurrección. Un sueño del padre Mateo es que cada uno de estos grupos de mutua ayuda estén en todas las parroquias del país y del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué te preguntamos? ¿Por qué? ¿Por qué este sueño del padre Mateo? Tenemos ya a nuestra invitada para que nos ayude a contestar esta pregunta. ¿Qué le parece, padre?
Adelante, adelante, querida Vero.
Ella dice que los duelos sin elaborar no son una buena inversión para la vida, y que aprendió a sanar y a sanear su corazón, su mente y su espíritu para resignificar su vida. Ella es María Fernanda Cáceres y ha elaborado no solamente uno, sino varios duelos a lo largo de su vida, y hoy es coordinadora de uno de los grupos de mutua ayuda en duelo resurrección. Y le damos ya la bienvenida a María Fernanda. ¿Cómo andás? Buen día.
Buenos días, querida Vero. Buenos días, padre Mateo. Buenos días a toda la audiencia de esta querida familia, que es Radio María.
Muchas gracias. Te está escuchando el padre Mateo, así que si se quieren saludar, adelante.
Muy bien, querida María Fernanda, buen día, gracias por acompañarnos y gracias por todo su esfuerzo y esa linda tarea apostólica de coordinar también los grupos de mutua ayuda en duelo resurrección. Y sin que olvidar, querida Vero, y usted nos va a ayudar, que escribió también su testimonio, y no solo su testimonio, ideas muy importantes sobre el trabajo del duelo, en un escrito que usted ha hecho mención y en un libro, si es, por favor, no lo puede recordar.
Se llama Duelos para la Esperanza, son los testimonios de muchos hermanos que en su mayoría son coordinadores hoy de los grupos de mutua ayuda resurrección, y que nos dan la pauta de que transitando el duelo, no solamente transitándolo, sino trabajándolo, utilizando las herramientas de este botiquín que cada lunes aprendemos a utilizarlas y saber cuáles son, podemos ayudar a otros, siempre se puede ayudar a otros. Bueno, este es el camino, ¿no? En Duelos para la Esperanza está el testimonio de María Fernanda, hoy lo queremos recordar y tomarlo de ejemplo para que conozcamos más de cerca a los grupos Resurrección, querido padre.
Así es, y quien esté interesado en este libro, que tiene más de 20 escritos, está publicado en la editorial en Argentina, en la editorial San Pablo. Y María Fernanda, ¿de dónde nos llama, querida Vero? ¿Cuáles son los pagos? ¿Dónde coordina? A ver, yo ya estoy ansioso por conocer.
Contá nomás, María Fernanda, ¿de dónde?
Bueno, yo coordino dos grupos, coordinamos junto a mis compañeros coordinadores, dos grupos Resurrección en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Sí.
Uno es en la Catedral de Quilmes, y la parroquia se llama Inmaculada Concepción, y el otro también es en Quilmes, a unas cuadritas nomás, y se llama Nuestra Señora de Luján.
Bien, dos grupos.
Allí estamos, exacto, los días martes, en el grupo donde también coordino junto a mi compañera María Laura, Nuestra Señora de Luján, y los miércoles en Catedral de Quilmes, junto al equipo también de coordinadores, Adelina, Mari, Vicente, y junto también a las futuras coordinadoras, que ese es un gran tesoro.
Qué bueno, María Fernanda. Bueno, pero antes de empezar, querido padre, ¿le puedo hacer alguna pregunta a María Fernanda? Porque me interesa saber un camino previo, ¿no? De una vez fue coordinadora del Grupo Resurrección. ¿Le parece, padre, que vamos preguntándole sobre la historia?
Sí, pero yo antes le tengo que hacer una pregunta también. Antes.
Bueno, a ver.
Estoy preparada.
Bueno, ¿Cómo es? A ver, ¿está preparada María Fernanda? ¿Seguro?
Muy preparada, padre Mateo.
Vamos, todavía esa es la actitud.
Bueno, querida Vero, yo quiero saber si nuestra coordinadora realmente está capacitada para coordinar.
¿Qué le parece? Opa, preguntita, de una se la mandó.
Un examen.
Ah, no, pero fíjate, no, fíjate.
Con haber sufrido.
Claro.
Terminar un grupo de duelo. No basta, hay que capacitarse, además tener un perfil. Todo esto nos lo va a ir diciendo María Fernanda, pero yo, como sé que escucha todos los programas de los lunes, querida Vero,
sí,
vamos a hacerle una preguntita muy sencillita del alfabeto.
A ver.
¿Qué le parece?
Vamos a ver.
A ver, ¿cuáles son las consonantes relacionadas con el duelo? Por ejemplo, las N's, María Fernanda. N's.
Las tres N. Normal, natural y necesario.
Usted es una alumna impecable, María Fernanda. ¡Qué maravilla!
Bueno, y nos vamos a las S's.
Bien, las S's nos hablan del sufrimiento, del sufriente y de una esperanza, que tenemos un sanador.
¡Ah, excelente! Y por eso todos nos tenemos que ver como sanadores...
Heridos,
muy bien. No solo somos sufrimiento, mire ya, de esto nos va a hablar hoy estupendamente, porque hizo todo su proceso, no está hablando de memoria, María Fernanda. Somos sufrimiento, toda nuestra persona sufre, pero mire qué bonito la expresión. Una esperanza, somos sanadores. ¿Al final es un sufrimiento eterno? No, es que la herida tiene que cicatrizar. Y nos vamos a otro, a las B's. B, a ver, las tres B's.
Las tres B's. Acá nos va a hablar de una biología, todos tenemos una biología, una biografía, o sea, una historia de vida, y una biofilia, que es importante rescatar el gusto por la vida, ¿no?, en el camino de duelo.
¡Excelente! Porque nos podemos quedar con el pasado, nos podemos quedar sin esperanza, nos podemos quedar sin ilusiones.
No.
¿Muertos en vida?
Tampoco.
Bueno, y ahora nos vamos a las P's, la letra P, P, P. A ver, las tres P's.
Las tres P's. Acá nos habla de comunidad, ¿sí? Difícilmente los duelos los resolvamos solos, por eso es importante ser ricos en vínculos. La comunicación, la palabra que esté de ida y de vuelta. Y también en comunión, darnos y darse, dar desde nuestro sufrimiento.
Estupendo, darnos desde nuestro sufrimiento. Y hoy nos está hablando alguien que ayuda a otros que sufren, desde su experiencia de un duelo elaborado. Y nos vamos a las D, la D de dedo. A ver, las tres D, María Fernanda.
Las tres D, doliente, que nos tenemos que transformar luego en duelientes, o sea, elaborar ese sufrimiento. Y dominante, eso es lo que buscamos, dominar nosotros al sufrimiento y no dejar que él nos domine.
Bueno, y me faltan las R's, la R.
Es verdad, las R que hace poquito se hablaron acá en la radio, ¿no? Nos habla de que el sufrimiento hay que resistirlo, porque es duro el embate. Hay que también, luego de resistirlo, resilenciarlo. Significa sacar de esto, buscar fuerzas dentro nuestro para aplicar la resiliencia. Y por último, redituarlo, quiere decir sacar crédito y rédito de esto, ¿no? Para no quedarnos en ese sufrimiento y transformar este sufrimiento en algo valioso para nuestra vida.
¡Excelente! Bueno, querida Vero, ¿usted cree que nuestra coordinadora está capacitada?
Pero yo le digo, como me dice usted con los lunes, no está para 10 puntos, está para 15 más o menos. Una maravilla, Fernanda.
Bueno, entonces, cuando se juntan dos mujeres, lo mejor que puede hacer un hombre es echarse al lado. Así que adelante ustedes dos. Sigan.
Bueno, Fernanda, la verdad que es un gusto. Primero, gracias por abrir el corazón. Sé que lo abrí siempre, ¿no?, en los grupos de mutua ayuda, porque de esto también se trata. Como decía el padre Mateo, no basta con haber sufrido para estar al frente. En realidad uno no está al frente, está al lado, ¿no? Esto después me lo vas a explicar, de las personas que sufren, sino haberse capacitado y haberse formado continuamente. Pero la base está en la experiencia vivida también, ¿no? ¿Por qué duelos has transitado, María Fernanda? ¿Por qué llegaste a necesitar también de este botiquín del cual también hablamos todos los lunes?
Sí, es verdad, Vero, lo que decís. Uno también ha transitado y en este recorrido uno también es bueno mirar para atrás para saber de dónde partió, ¿no? Y puedo contarles que yo en el momento que comencé el grupo pensé que solo iba por la muerte de mi esposo. Y transitando cada taller, cada encuentro, me di cuenta que tenía muchos duelos sin elaborar, que los tenía muy escondidos en la alfombrita, como decimos en grupo, que tenía muchas ollitas por destapar. Y uno de ellos fue el duelo de nuestro bebé Marcos en el año 96. Realmente yo he seguido por mi vida casi 20 años como si nada, tapando todo ese sufrimiento, y me di cuenta de que era una gran bomba a presión. Así que fue el primero que tuve que comenzar a elaborar en paralelo con la muerte de mi esposo. Luego también me di cuenta que me pegó muy fuerte la muerte de mi mamá Julia, que fue muy abrupta. Falleció de un cáncer terminal, pero en 2 meses. A partir de ahí es como que la vida da un giro importante. Luego pasaron también otros duelos y también pérdidas, como por ejemplo la pérdida de nuestra salud. Fuimos arrollados por un auto, un accidente de tránsito en agosto del 13, y luego de esto tuvimos que practicar natación terapéutica para recomponernos, ¿no? También durante el año 14 tuve duelos importantes de amigos y compañeros muy, pero muy queridos, y bueno, luego de ahí vino en el 2016, en abril, la muerte de mi esposo. Luego de la muerte de mi esposo, y a los 4 meses falleció mi suegra. O sea, yo en pleno dolor por la muerte de mi esposo, a los 4 meses mi suegra. Y esto trajo como desencadenante una pérdida muy importante para mí, que fue la mudanza de mi suegro a Córdoba. Así que otra pérdida, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, juntar todas estas piezas tan importantes de este rompecabezas, que vos sabés que también se le sumó uno más. Yo justo en ese año me jubilé de mi tarea docente, así que bueno, tuve que recoger todos esos pedazos y volver a renacer, ¿no? Y así es cuando comienzo el grupo Resurrección. Lo comencé puntualmente en la primavera del año 16.
Maravilla. Fernanda, cuando vos hablás también de olla a presión, hablás de ciertas manifestaciones en tus 6 dimensiones, a la vez que va cayendo, ¿no?, la ficha, decimos, de un dolor, de un sufrimiento que está pulsante, ¿no?, que está allí, queriendo ser elaborado. ¿Sentiste este sufrimiento en tu cuerpo, en tu mente, en tus vínculos, en tu dimensión espiritual? ¿De qué manera se fue manifestando este sufrimiento para decir, bueno, acá hay que hacer algo, ¿no?
Sí, sí, tal cual vos lo decís. Ahí uno se da cuenta que la persona no es solo una biología, sino que tenemos 6 dimensiones, 6 habitaciones valiosas que habitan dentro de nosotros y que las tenemos que atender multidimensionalmente. Así que comencé realmente el duelo a exponerse en la dimensión física. Comencé a tener problemas de insomnio, problemas también en cuanto a presión arterial. Yo era una persona que tenía buena salud, ¿no? Y bueno, atenderme con cardiólogos. Y sobre todo, y algo que llamó mucho la atención, fue problemas en la piel. Y siempre me gusta aclarar esto, y también a la querida audiencia, el porqué de la piel. esto me lo ha dicho la psicóloga, que la piel es el último órgano que ofrece resistencia, ¿sí? Así que yo resistí mi sufrimiento a costa de todo, ¿no? Y bueno, tuve varios problemas de la piel, que fui tratado con dermatóloga, que ella me dijo, yo te voy a ayudar, pero lo mejor es elaborar todo esto que está aflorando, ¿no? El sufrimiento afloraba por más que yo lo tapara, por eso esto de la olla a presión, y bueno, abrirme, ¿no? En la dimensión emocional tuve que afrontar un obstáculo que era que yo tenía dificultad en expresarme. Tuve que afrontar y trabajar el mutismo. Aún recuerdo y tengo los cuadernos del grupo donde yo todos los días anotaba tengo que habilitar la palabra, tengo que habilitar la palabra, porque solo iba al grupo en un principio a llorar y a desahogarme, pero si yo no me abría, si yo no contaba, estaba ante la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Cuento o no cuento que tengo otros duelos y pérdidas? Entonces tuve que trabajar eso, ¿no? Y después también salir del yo-yo, sí. Trabajar un poco mi ego. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, en la profesión docente uno está acostumbrado a encontrar soluciones y respuestas rápidas ante distintos emergentes, ¿no? Uh-huh. Ante un niño, un papá, una docente. Y acá, ¿cómo tuve que salir yo de esto? De que yo también necesitaba salir a pedir ayuda. Así que también tuve que trabajar mi yo, ¿no? Salir de mi egocentrismo y reconocerme en esto de que toda persona necesita ayuda. Y bueno, tuve que experimentar el dejarme ayudar y sobre todo, el escuchar. ¿Por qué también lo aclaro? Porque uno en el camino del duelo, sobre todo en el comienzo, tiene muchas rumiaciones internas. Las rumiaciones son esos pensamientos que nos atosigan como el pajarito, no voy a salir, no tiene sentido mi vida, ¿para qué? Y bueno, tuve que escuchar de mis coordinadores de ese momento que había una salida, pero que tenía que dejarme ayudar. Por eso el escuchar, el apagar un poco ese yo para sentarme al lado de otros compañeros y reconocer que otros también sufrían como yo. Esas fueron mis resistencias.
Fernanda, en el grupo también, vos también aprovechaste de tus instintos docentes para capacitarte en el medio, ¿no? Vos decías, me formé en el camino del duelo, comenzaste a formarte en el camino del duelo y después vinieron los grupos Resurrección y empezaste con un replanteo de vida, ¿no? Porque vos nos hablás de una viudez. Y claro, ¿y qué hago con los proyectos compartidos? ¿Cuáles deberían decirles adiós? ¿Cuáles seguir? ¿Te empezaste a hacer también estas preguntas, estos replanteos?
Sí, mucho, mucho. Porque, ¿sabes por qué, Vero? Porque si seguía con esa mochila de proyectos, me iban a hacer sufrir más. Entonces, me tuve que sentar, abrir esa gran mochila de proyectos y ver qué contaba yo para lograrlos. Algunos pude resignificarlos y otros me tuve que despedir, decir adiós. No fue fácil, porque de la noche a la mañana que desaparezca la persona, el amor de tu vida, que estuvo por 35 años, uno siempre vive en función de la otra persona, al unísono. Entonces tuve que desapegar, ¿no? Y cuando hablamos de desapego en los grupos, esa adhesión, ¿no? Que cuesta sacar. Lo trabajamos siempre por medio de un sticker, de una etiqueta, de esas escolares, ¿no? Que muchas veces se pegotea.
Sí.
Entonces, en ese pegoteo hay que trabajar mucho el amor, ¿no? Que no dejamos de amar a nuestros seres queridos por no hacer esos proyectos. Ellos no nos dejan legados, ¿no? Ni mandatos. Pero bueno, lo cuento, es fácil tal vez decirlo, pero es bastante complicado trabajarlo, porque a la vez nuestra dimensión mental, y retomando, ¿no?, con este trabajo multidimensional, nos juega una mala pasada, porque nuestras emociones están como en una montaña rusa, ¿no? un día estamos bárbaras y al otro día no. Luchamos, tal vez, con personas conocidas, vecinos que dicen, no vayas a los grupos a llorar, ¿para qué vas a ir? Venite con nosotros. Y en esto yo creo que debemos ser perseverantes, constantes, porque el sufrimiento lo vamos a llevar a donde vayamos. Entonces, como vos dijiste hoy, hay que desocultarlo, amigarse, ¿no? Y asumirlo, porque si no lo vamos a hacer toda la, lo vamos a llevar toda la vida, vamos a sufrir nosotros y vamos a hacer sufrir a los demás, a nuestras familias.
Sí, sí, lo que no se asume no se redime, ¿no? Siempre nombramos eso. Fer, hay una oyente que nos llamó bien temprano cuando lanzamos la consigna. ¿Por qué te considerás que los grupos Resurrección son de vital importancia, que estén en cada parroquia y en cada lugar? Una oyente nos contó que su experiencia, ¿no? Que fue con su hija y ella continuó y lo hizo por Zoom y realmente dijo que le sirvió mucho y dice que su hija abandonó. ¿Hay tentación de abandonar cuando uno, claro, se enfrenta al sufrimiento? ¿Es una de las tentaciones del sufrimiento el querer decir, no, esto no lo quiero agarrar por los cuernos, no voy a poder? Siempre decimos, ¿no?, que hay un verbo que no le gusta al sufrimiento, es no puedo, no puedo. ¿Hay una tentación de abandono en el medio?
Y por supuesto, Vero, por supuesto. Vos pensá que estamos en una lucha, ¿no?, con afrontar. En una lucha donde no estamos en las mejores condiciones físicas, donde tal vez nuestro tono anímico no sea el mejor, pero por eso es importante enseguida activar nuestro sanador. Para mí fue tan esperanzador cuando escuché en el grupo comprender, porque tampoco fue fácil comprender este proceso de que todos somos sanadores heridos, ¿no? De empujar fuerte, que todos tenemos ese sanador y que este sanador tiene que volver a retomar esa fuerza motivadora, tal vez buscando experiencias previas, ¿no? Un poco como lo compartía hoy el padre, ¿no? Cómo afrontaron el duelo nuestros abuelos, nuestra familia, yo mismo, ¿de dónde puedo sacar, de dónde me puedo agarrar? Eso es importante siempre, ¿no? Reconocer nuestras fortalezas. Para, bueno, hacer piecito ahí y poder dar ese gran paso, en primer lugar, de querer sanar, porque no basta con pedir ayuda, hay que dejarse ayudar. Y también los coordinadores, querido padre, lo sabemos, y también explicarle a la audiencia que sabemos que muchas veces los integrantes de los grupos tal vez no elijan este camino, ¿no? O solo crean que el grupo es para desahogarse, para contar, ¿no? Contar cómo sufro, pero no dejarse ayudar. Entonces, si no nos abrimos, si no tomamos un protagonismo dentro de nuestro proceso personal, no solo vamos a sufrir más, sino que lo vamos a cronificar. Pero como coordinadores también tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Para que tal vez apuntalar este proceso, para que puedan darse cuenta que va a estar esta idea seductora de dejar el grupo, ¿no? De ponérselos bien claros desde el momento, pero saber que ellos van a contar con la fuerza. Y también, si ellos ven a sus coordinadores serenos, seguros, alegres, nosotros somos faros de ellos, también van a decir, bueno, ellos también atravesaron sus duelos y sus pérdidas y sin embargo están hoy acá queriéndome ayudar. Me voy a dar esa chance. Pero también está el solo querer maquillar el dolor y salir ligeritos y express como si nada hubiera pasado.
Maravilla escucharte, María Fernanda. Padre Mateo, ¿sigue por ahí?
Estoy boquiabierto.
Lo que quiera agregar, querido padre, por aquí, bueno, escuchando la gran riqueza en las palabras de María Fernanda, según experiencia, formación e información permanente que ha tenido, ¿no?
Sí, sí, pero María Fernanda, ¿para qué voy a ir yo al grupo de mutua ayuda del duelo, resurrección? ¿Para qué voy a ir a mi parroquia? Si ya tengo bastante con mi sufrimiento, ¿para qué voy a escuchar encima el sufrimiento de los demás?
¿Por qué? Porque muchas veces lo explicamos de una manera muy sencilla, ¿no? con lo que significa la palabra resurrección. Los grupos se llaman resurrección. Y porque en su denominación un poco encierra el por qué voy a ir al grupo, ¿no? En primer lugar, para volver a vivir en plenitud, después de la muerte del ser querido. Seguramente no vamos a ser los mismos, pero sí se puede volver a una vida plena, a una vida feliz, con otros proyectos, con otros objetivos. Y también para alimentar la esperanza de que el Dios de los vivos, nuestro querido Dios, nos fue a recibir a nuestros seres queridos y que desde allí nos esperan, como lo decimos siempre cada semana en los grupos, que Él le fue a preparar la habitación. Y bueno, y nos preparamos peregrinando todavía por la vida, pero sí programando ese maravilloso reencuentro.
Y María Fernanda, ¿y por qué yo que estoy sufriendo me tengo que ocupar de otros que sufren? Si ya tengo bastante con mi sufrimiento, ¿qué es eso de mutua ayuda? ¿Cómo de mutua ayuda?
El grupo es de mutua ayuda y no de autoayuda. En esto tenemos que aplicar siempre la palabra correcta, ¿no? Porque todos estamos en el mismo nivel en el grupo. Todos los integrantes están en el mismo nivel. Cada uno de ellos tiene el momento oportuno para expresar, ¿sí? Dentro del grupo hay distintos momentos y se utilizan distintas dinámicas, pero sobre todo es importante esto de que sepan de que entre todos formamos una gran familia de amor para contenernos, pero también para dar y darse desde el sufrimiento. No solo voy a desahogarme, sino que también desde mi sufrimiento voy a tratar de iluminar a mi compañero. Y hay un momento muy lindo también en el grupo donde hablamos del refuerzo positivo, donde justamente cada compañero puede regalar una palabra de aliento que le sirva y elige a un compañero, un integrante del grupo de ese momento, de ese día, para continuar elaborando el duelo, ¿no? Entonces, qué importante, aún cada integrante sufriendo con la herida abierta, puede ponerse en el lugar empáticamente de su compañero que sufre al lado suyo, pero le puede regalar este aliento, esta palabra para que continúe en su camino.
María Fernanda, voy a leerte algunos mensajes mientras retomamos la conexión con el padre Mateo por allí, Diego, sí, para poder después en un ratito despedirla, María Fernanda, pero queremos continuar hablando un ratito con vos, María Fernanda. Vos me escuchás bien ahí, ¿no? Sí,
perfecto.
Hay muchos mensajes, decía, de la gente que, bueno, se fue comunicando a lo largo del programa diciendo por qué también es importante que los grupos de mutua ayuda estén alrededor del país y en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hola Verónica, soy de Resistencia Chaco. Para mí es muy importante que en el mundo esté la pastoral del duelo, porque sería de gran ayuda por los que estamos pasando justamente por un gran sufrimiento. Mi mamá María falleció hace 2 semanas y estoy haciendo el duelo, dice Verónica de Chaco. María dice... ahora que escucho al padre Mateo, no puedo creer estar viviendo el duelo de mi mamá, dice María desde el norte del país. Buen día, soy Jorgelina de San Rafael, Mendoza. El 10 de este mes van a ser 2 meses que este virus nos robó lo que más amábamos, el padre de mis 3 hijos, mi compañero de 23 años en el camino. Es muy difícil entender, pero solo la fe en Dios es lo que nos da la fuerza de seguir. Qué bueno sería una pastoral en todas las parroquias. Dicen por acá, qué noble tarea la que hacen. Quería saber qué se puede hacer para formar un grupo Resurrección en mi ciudad, porque es muy necesario en estos tiempos, dice Marina del Valle. También desde Salta preguntan lo mismo, desde Jujuy preguntan qué puedo hacer para formar un grupo en mi parroquia. Hola, dice Karina. Como escuchando a María Fernanda, pregunto, ¿cómo recoger esos pedazos? Murieron mis padres y hace muchos años perdí un bebé. Preguntas que van surgiendo, María Fernanda, que seguramente son las mismas que vos escuchás en los grupos Resurrección allí en Quilmes, ¿no?
Sí, querida Vero, sí, querida Fernanda, ¿puedo meter un mordisco?
Meta nomás, padre.
Bueno, estamos escuchando a una mujer que murió su esposo, murió su único hijo. Fíjese, entre otros, sí. ¿No? Qué duelos. Sí. El esposo, 35 años, el bebé de pequeño, no hubo más hijos. Y como ha habido cuestiones...
Tengo una hija, padre, ¿eh?
La hija. Y estas cuestiones... Y yo sé que María Fernanda es medio china. Querida Vero, ¿usted sabía que es medio china?
Sí, parece que toma un ejemplo de una técnica japonesa, no sé si china, para dar ejemplo a lo que pasa cuando uno se anima a sanar y a afrontar el sufrimiento. No sé, que nos cuente, no sé si va a hablar en japonés ahora, no sé si la vamos a entender.
No, hablar en japonés no, pero a mí me sirvió mucho trabajar el duelo y expresar el sufrimiento a través de los 5 sentidos, ¿no? No solo hablando, leyendo, sino, bueno, haciendo alguna actividad manual. Bueno, y indagando un poco en esto de lo manual, estuve viendo del arte del kintsugi, tal vez muchos lo escucharon nombrar, o la belleza de las cicatrices, ¿no? Es parte de una filosofía japonesa que repara las fracturas de la cerámica. Tal vez hayan visto alguna imagen. Con resina base de polvo de oro. Ellos lo que plantean mediante esta práctica es que las fracturas, en lugar de ocultarse, hay que transformarlas con esta resina a base de polvo de oro, dándoles así un nuevo valor. Y saben ustedes que a mí esto me sirvió como para comparar este arte de esta rotura, como bien lo decía el oyente, de esta persona rota que yo me sentía, me daba mucha fuerza de que yo me sentía así. Yo dije, esto del kintsugi es un poco, refleja el proceso de duelo, ¿no? Cuando nos sentimos rotos por dentro y por fuera, y encontraba mucha similitud con el proceso del sufrimiento y que estas heridas y cicatrices parecieran rompernos, ¿no? Y bueno, encontré que el cuerpo y que el alma de las personas son tan frágiles, ¿no? Y que también están expuestas a este sufrimiento. Y que bueno, que saqué esta conclusión, que la resina en la fractura de los objetos se repara con ese polvo de oro. Pero las fracturas de todas de las pérdidas, mis muertes y mis duelos, las podía reparar no con este polvo de oro, sino con un polvo hecho a base de resiliencia, ¿sí? Resiliencia. Esa era la pastita enmendadora de todo este sufrimiento. Con algunos ingredientes, ¿no? Que tiene que tener esta resiliencia. En primer lugar, Vero, padre y audiencia, volver a reconocerme ante estas circunstancias, ¿no? Ya no era la misma. Ver mis luces, mis sombras, ver qué podía hacer, volver a potenciar hábitos saludables, ¿no? Volver a ocuparme de mí, de mi autoestima, volver a reparar y a tener un sueño reparador porque tuve muchas noches de insomnio y sobre todo, bueno, continuar alimentándome de la oración, ¿no? Un poco cuando abordamos el duelo en todas las dimensiones, nos damos cuenta que a veces nos da vergüenza decir que tal vez estamos enojados con Dios, ¿no? Y en los primeros comienzos de mi camino de duelo se expresó este enojo, también tuve que trabajarlo, pero bueno, esto es un poco el arte del kintsugi o belleza de las cicatrices de mis duelos y de mis pérdidas.
Maravilla. ¿Qué le parece, padre? ¿Está por ahí el padre Mateo? Se quedó boquiabierto de nuevo, me
Gracias,
parece.
y si me permite, querida Bedó,
Sí.
he escuchado que al sufrimiento hay que hacer cinco. Sí. Muy bien. Acabo de escuchar también que el sufrimiento hay que expresarlo en los cinco sentidos, con los cinco sentidos. ¿Cómo es eso, querida María Fernanda?
Sí, un poco lo que expresaba, ¿no? Que el sufrimiento hay que hablarlo, hay que escucharlo. También tenemos que tratar de buscar esas imágenes, ¿no? En los cinco sentidos decimos que tenemos olfato, ¿no? Y cuando nos vienen esos recuerdos también trabajarlo, ¿no? Las imágenes visuales también. O sea, tenemos que estar atentos y trabajar con todo nuestro ser, en definitiva poner toda la carne al asador, ¿no? Buscar esos recursos internos valiosos, volver a utilizar en nosotros esas herramientas, ¿no? Que a veces duelen, rastrillar por ahí nuestro pasado y ver con qué nos podemos quedar, ¿no? Y un poco lo que decías, Vero, hoy, ¿no? Del comienzo del programa, de tener a mano los tachitos, ¿no? Para reciclar. Para saber qué vamos a desechar en un tacho y para saber lo que vamos a poner en el tacho verde, ¿no? Hay mucho para poner en ese tacho verde en el camino de duelo.
Y
Ahí
dígame,
sí.
María Fernanda, por favor, también, ¿usted cree que son importantes los valores? ¿Hay que ser humilde para hacer un buen trabajo de duelo, la humildad?
Sí. Es fundamental volver a remirarnos, ¿no? En esta escala de valores y eso hace un poco también al perfil, ¿no? Del coordinador. Un poco resumiendo, ¿no? Lo deseable de un coordinador y lo que tenemos que trabajar es tener gran experiencia de Dios, ¿no? De un Dios amoroso que no nos abandona y sobre todo tener claro que actuamos en su nombre. Y en esto hay que ser claros con el lenguaje, no son nuestros grupos, son los grupos parroquiales. Tener una vida espiritual activa, saber escuchar, ser respetuoso, humilde, discreto, paciente, también perseverante. Disciplinado, porque uno no puede comenzar el grupo y decir, bueno, la semana que viene no tengo ganas o planifico una salida, no, porque tenemos que ser realmente saber que nos están esperando, ¿no? Y algo que es fundamental es estar dispuestos a la formación permanente y sobre todo psicoeducarnos y continuar este camino, porque que estemos en los grupos Resurrección no significa que no vamos a atravesar nuevos duelos, ¿no? Nuevas pérdidas, pero ya nuestro botiquín va a estar lleno de herramientas. Y sobre todo, también un coordinador, no nos tenemos que olvidar de ser portadores de esperanza, de ser esos faros que hoy están iluminando, así como fuimos iluminados cuando llegamos a los grupos.
Es bellísimo escucharla, María Fernanda, querido padre. Agradezco muchísimo que Fernanda esté hoy acá y quiero leerte algunos mensajes que van llegando a propósito de esto, querida hermana. Qué testimonio tan lindo, qué bueno que Fernanda se animó a ayudar a los demás. Lluvia de bendiciones para ella, dice Olga. Qué providencial este tema junto con María Fernanda. Estoy en el Consejo Pastoral y tengo la certeza que la comunidad necesita la pastoral del duelo. Soy Marina de Cañada de Gómez. Hola Radio María, me gustaría que la pastoral del duelo esté en mi ciudad de General Villegas. Nosotros hemos pasado el duelo de la muerte de un sobrino de 4 años. Hace casi 2 años, y lo transitamos muy acompañados por Radio María y el programa del Padre Mateo, y leyendo mucho de su bibliografía, mirando los videos de YouTube que hace, y la comunidad que rezaba mucho por nuestra familia nos fortaleció, dice Alejandra. Gracias por tratar este tema tan importante. A veces no sabemos cómo llevar nuestros duelos. Qué interesante los grupos de mutua ayuda Resurrección. Hola, dice, gracias María Fernanda por animarte a decir que sí. Cuánta ayuda seguramente has dado a lo largo de tu camino, resilienciando tu dolor. Acá dice, Fernanda, ¿cómo ayudo a mi hija que hace un duelo, que pasa por momentos de angustia por no haber terminado su último año de secundario? ¿Cómo la puedo ayudar? Y acá hay otro mensaje como pregunta, soy Vilma de Chaco, ¿cómo puedo hacer para sobrellevar este dolor y ayudar a mis hermanos? Hace 7 días que falleció mi mamá, somos 10 hermanos en total, ¿no? A veces uno, Fernanda, dice, bueno, ¿cómo ayudo a otros? Cuando ese otro no quiere ser ayudado, ¿cómo se hace? Es la pregunta. ¿Y qué pasa cuando uno está transitando un dolor y también quiere ayudar a los demás? ¿Esto es posible? Son dos preguntas que te hago en esta última partecita del programa.
Mira, Vero, en primer lugar, lo que decía esta persona, me gustaría destacar que es posible llevar la pastoral del duelo a cada parroquia. Este es el sueño del padre, ¿no? Porque realmente vamos a poder acompañar desde cada parroquia cualificadamente a cada doliente y a cada familiar, ¿no? Imaginemos eso, o sea, uno podría caminar las cuadras que disten a la parroquia y ahí encontrar ayuda. Y se puede acompañar desde el dolor, pero en realidad habría que hacer un trabajo previo, ¿sí? Porque a veces el primero que necesita recibir ayuda es el que tiene que ayudar. Entonces, tal vez esté a nuestra mano el escuchar, ¿no? Y el saber hasta dónde puedo escuchar a esa persona, porque nos tiene que quedar muy claro que tocar el dolor del otro es algo muy importante y por eso nos tenemos que preparar.
Sagrado.
Sí, es sagrado, es un lugar sagrado. Entonces, en primer lugar, a veces uno quiere dar manotazos de ahogado y decir yo puedo, ¿no?, ayudar al otro, y le damos un manotazo, pero nos podemos ahogar juntos.
Claro.
Entonces, acá lo importante es, en primer lugar, de manera objetiva, ver si está a nuestro alcance ayudar a esa persona, y si no, bueno, ver la manera de comenzar a conectarnos con esta red de ayuda, ¿no? Con respecto a esta mamá que estaba preocupada porque su hija no puede terminar el secundario, creo que, bueno, ahí ameritaría tener una charla, ¿no? Una amorosa charla. En primer lugar, la mamá tratar de escuchar sin juzgar a la hija y escuchar cuáles son los motivos, ¿no? Tal vez haya algún bloqueo emocional y que juntas puedan descubrirlo. Habría que ver la historia de esa mamá también con respecto a las expectativas de su hijo, como nos pasa a todas mamás, ¿no? Pero fundamental es, bueno, hay una alarma, estamos sufriendo, ver qué hacemos con eso, ¿no? Y darnos cuenta que no podemos escuchar ese timbre toda la vida, ¿no? Porque el sufrimiento es devastador de la salud, entonces algo tenemos que hacer. Y bueno, esto de ver si podemos en primer lugar ayudar al otro y si no, bueno, buscar los medios de capacitarnos.
Tal cual. Último minuto, estamos pasaditos ya, Padre Mateo, pero agradecerle de corazón a María Fernanda que se animó a decir que sí, a estar con nosotros. Realmente fue una riqueza hermosa haberte tenido, María Fernanda. No sé si quiere agregar algo más el Padre Mateo en este último segundito que nos queda.
Sí, María Fernanda, y usted tuvo un crecimiento espiritual en su proceso de duelo y como coordinadora ayudando a los demás. ¿Usted al coordinar recibió una ayuda que no creía nunca recibir?
Sí, padre, la verdad que sí. Uno no, en las primeras instancias no se da cuenta que de esto también va a sacar crecimiento. Y realmente es un tesoro que hoy lo capitalizo y además de capitalizarlo también lo abono y lo riego, ¿no? Como hay que hacer una buena huerta. Hay que estar en buena sintonía con Dios para que, bueno, realmente poder poner la palabra justa, ¿no? No llenarnos de palabras. y nosotros somos ese instrumento y que el Espíritu Santo también nos guíe en este proceso.
Último dato que quiero dar es pastoralduelo.org, pastoralduelo.org. Ahí están todos los grupos Resurrección. Fernanda, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Muchas, muchas gracias.
No, las gracias son a ustedes y un poco es dar de lo recibido, de lo mucho recibido. Y aprovecho, bueno, para agradecer como siempre al Padre Mateo y también, bueno, que dentro de esta pastoral trabajamos codo a codo con casi más de 100 coordinadores, ¿no, Padre Mateo? Uh-huh. Así que, bueno, un abrazo fraterno para cada uno de ellos, para cada integrante de los grupos Resurrección que nos está escuchando de las distintas latitudes. Y también, sobre todo, un abrazo fraterno y de mucho ánimo a, tal vez a los futuros integrantes que a partir de hoy se animen a buscar, eso, como dijo Vero, un grupo Resurrección, ¿sí? De decir, no puedo seguir sola, voy a tratar de compartir en comunidad mi sufrimiento. Así que ánimo.